Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día en Radio Martí, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana hasta aproximadamente casi las 11 de la mañana. También buenos días, buenas tardes a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Centro y Suramérica. Buenas noches para los oyentes en Europa y, por qué no, buenos días del siguiente día para nuestros amigos oyentes en el continente asiático. Nuestra productora Bertiga Raval, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y gracias, Bertiga, por recordarme el correo electrónico. Aquí va el correo para que nuestros amigos oyentes tomen lápiz y papel, un bolígrafo, un lapicero, lo que tengan en la mano, y pueden copiar, ¿no?, y escribirle a nuestro programa Deportes con los Grandes, a Bertica, Mike, a todo el mundo aquí. Así que escuchen nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Repito, deportesconlosgrandes, así en minúscula todo, consecutivo, @gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hace ya unos cuantos años tuve la oportunidad de conocer a uno de los peleadores cubanos más fogosos, más combativos, que no pedía ni daba tregua. Siendo un jovencito, debutó en el boxeo profesional en 1996 en una cartelera que tuvo por sede la ciudad de Miami Beach. Y bueno, ahí fue su debut triunfal y recordamos aún aquellas peleas del boxeador cubano-americano. Debutó hace ya un buen tiempo, exactamente el 25 de mayo del año 96. Y bueno, después vamos a hablar de su trayectoria a nivel profesional, pero antes vamos a darles la bienvenida y los buenos días a Hickley Lau. Buenos días, Lau.
Buenos días.
Buenos días, Hickley. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amable de tu parte, como siempre.
No, un placer.
Bueno, Hickley, ¿dónde naciste en Cubita la Bella?
Bueno, nací en Cuba, en el barrio que se llama Ataré, en el cerro. ¿Sabes que tiene la llave?
Sí.
Y estuve ahí hasta los 4 años. A los 4 años mi familia, especialmente mi mamá, le dijo a mi papá, nos tenemos que ir de este país. No nos queda mucho tiempo buenos aquí. Y decidió meternos en una lancha y nos pudimos escapar en la última, vamos a decir, volada. El último chance que hubo para irnos, para venir a este país. Nos metimos en una lancha y nos fuimos para acá.
Sí, eso fue a través del puente marítimo Mariel Cayuhueso. Mariel, que bueno, ahora pertenece a la provincia de Artemisa, pero antiguamente pertenecía a lo que era la provincia de La Habana. Naciste en un lugar donde hay muchas instalaciones deportivas, especialmente el gran Estadio de La Habana, el Estadio del Cerro, el Estadio Latinoamericano, donde bueno, ahí desde el año 1946 se han desarrollado múltiples eventos internacionales de béisbol, copas mundiales, juegos de la desaparecida Liga del Béisbol Profesional Cubano, Almendares, La Habana, Cienfuegos, bueno, aquellos equipos. Y ahí en el Latino precisamente lanzaron grandes estrellas del béisbol cubano y del béisbol estadounidense, porque en esa época, en los años 40-50, cuando terminaba la Serie Mundial en octubre, muchos peloteros que después fueron Hall de la Fama iban a Cuba a jugar en esa liga del béisbol profesional cubano. Así que me imagino que no recuerdas mucho nada, porque bueno, te fuiste desde niñito, 4 años, Lau.
Exactamente.
Sí, no recuerdo. Pero tampoco recuerdas nada de la travesía esa del Mariel a Cayuhueso, ¿no?
En bueno, un bote. Sí, un poquito. Me acuerdo que era yo, mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, y eran por la madrugada, escapándonos de la isla, escondidos. Sí,
se...
y nos metimos en una lancha, y yo me acuerdo estando abajo de las piernas de mi mamá mientras veníamos en el bote.
Sí. Bueno, llegando aquí a Estados Unidos, bueno, se instalaron, comenzaron una nueva vida, comenzaron en cero. ¿Y cómo fue esa afición por el deporte de los puños? Porque estamos hablando, comenzando una década del año 80, donde ya Durán le había ganado en la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, a Sugar Ray Leonard, pero en la revancha, el famoso nomás de nuestro gran amigo Durán, ¿no? Mano de Piedra Durán, al cual tú conoces desde hace más de 30 años. Y bueno, la época de Maravilla Hagler, de Mohamed Ali ya terminando su carrera, de Larry Holmes, de Michael Spinn, Leon Spinn, o sea, grandes estrellas del boxeo. ¿Por qué la inclinación de Hickley Lau por el deporte de los puños ya residiendo aquí en Estados Unidos?
Bueno, siempre me gustó el boxeo. Me acuerdo cuando era chiquito, como de 4 o 3 años en Cuba, mi papá me ponía las manos para que le tirara golpe. Mi mamá siempre me dijo que mi papá era gran fanático del boxeo. Y recuerdo además una, dos, tres veces sentado con él en el sillón viendo el boxeo en Cuba. Él siempre fue el gran fanático y me acuerdo tirándole golpe a las manos de él y él me diciéndome, dale, que nos estamos preparando para ir para un país muy duro. Y de ahí para adelante siempre me gustó el boxeo. Después mi mamá y mi papá se separaron, yo como a los 5 años, pero después siempre recuerdo de boxeo, lo tuve, y cada vez que veía pelea en el televisor, yo me levantaba y tiraba los golpes. Y siempre me gustó el boxeo, siempre le lloraba a mi mamá a las crismas, ¿cuándo me voy a comprar unos guantes? Quiero unos guantes. Y boxeaba con mi hermana.
Sí.
Hasta que a los 16 años, cuando nos mudamos de Nueva York para Miami, en Hialeah, abrieron un gimnasio y a las semanas antes de cumplir los 16 años, entré al gimnasio y al fin pude empezar a competir en el boxeo, que fue algo que siempre me llamaba la atención desde edad muy joven.
Sí. Bueno, a nivel amateur, lograste conquistar varios títulos en pesos pequeños, guantes de oro en Estados Unidos. O sea, ya Hickley Lau poco a poco se iba abriendo paso. Pero aquí en Miami, ¿en qué gimnasio fue que comenzaste a entrenar a Hickley? ¿16, 17 años?
Empecé un gimnasio que estaba en Hialeah, que el alcalde Julio Martínez lo había abrido como alcalde y se llamaba Gimnasio José Martí.
Sí, el Parque José Martí. Que en
Ajá.
esa época, Sarbelio del Valle, el gran comentarista deportivo al cual tú conociste, no sé si te recuerdas, que lamentablemente
Sí,
falleció.
estuve en el show de él una vez con Julio.
Ajá, con Julito Martínez, que fue alcalde en la ciudad de Hialeah muchos años. Bueno, háblame de tu presencia a nivel amateur en los Guantes de Oro, porque tuviste el privilegio y la posibilidad de enfrentarte con un campeón mundial, Randall Bailey, que, bueno, a la postre, antes de ser campeón mundial, perdió con el cubano Diosfeli Hurtado, pero este es un tema que vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué recuerda aquella pelea contra Randall Bailey? Ambos eran grandes prospectos, ¿no es así?
Bueno, yo de verdad no me acordaba mucho de él. Supuestamente después que hablé con él dice que siempre me veía en las peleas y que siempre le estaba bien entretenido en mis peleas porque yo era un poco más joven que él, hasta que llegó el día que llegamos a la pelea. En las peleas, Mateo, nunca sabemos con quién vamos a pelear o si vamos a pelear. Pesamos el mismo peso, nos macharon y para adelante. Y ahí peleamos y ya el resultado, como tú sabes, lo paré en 2 rounds. Yo fui muy fuerte para él. Y para mí, yo, como le digo, no, él no era conocido. Lo que después la gente me decía, oh, cuidado, que tiene una buena derecha. Y yo, como siempre, entré para el ring, para adelante, porque sé que ningún boxeador aquí en Miami tenía la condición que yo tenía. Y para adelante, hasta que ella no pudo más conmigo. Y lo pararon en el segundo round.
Sí, este combate entre Randall Bailey estadounidense y Hickley Lau está en YouTube, como si Randall Bailey contra Hickley Lau, Amateur Boxing. Fue una gran pelea, pero dominaste el combate como siempre fuiste desde que eras amateur, muy agresivo, Hickley.
Sí, yo siempre sabía que la condición estaba de mi parte, aunque yo era asmático cuando joven, me hice corredor de campo y pista y sabía que mi condición era incomparable con ningún otro boxeador en ese tiempo,
Claro,
en mi
ser
nivel.
asmático no era fácil en esa época, aunque fueras un muchacho que ya había pasado la adolescencia, estabas en la etapa juvenil. Y Randall Bailey, que bueno, un boxeador que fue campeón mundial, logró títulos continentales en varios organismos y se retiró con 46 victorias, 39 por la vía rápida a nivel profesional. O sea que era tremendo pegador, sin embargo, en ese combate contra Randall Bailey, demostraste un boxeo elegante, técnico, un boxeo desde afuera, y demostraste tremenda pegada al agua.
Sí, pues sí, en el profesionalismo no tuve muchas heridas en la mano y los guantes eran muy pequeños y las manos mías se me ponieron con muchos dolores. En amateur podía pegar mucho más duro porque los guantes tenían un poco más colchón. Y sí, eso es lo que le pasa a los pegadores, que pegamos muy duro y nos dañamos las manos en el profesionalismo. So, en el profesionalismo de verdad que no pude enseñar mucha pegada porque las manos siempre las tenía lastimadas porque los guantes de 8 onzas no me daban el colchón suficiente como sí. Los que yo tenía en el amateur.
Bueno, Randall Bailey se enfrentó con el cubano Diosuelis Hurtado. Tú entrenaste en Miami con Hurtado, ¿no?
Sí, unas cuantas veces guanteamos y eso.
Sí, Diosuelis Hurtado, que bueno, fue campeón mundial, precisamente le ganó a Randall Bailey el 11 de mayo del año 2012 en un combate efectuado en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Le ganó por nocaut en el séptimo round. Así que el referí Luis Pavón, que fue el hombre que trabajó en ese combate, no tuvo mucho trabajo y de esa forma Hurtado, el peleador santiaguero, logró el título en el peso súper ligero hasta 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y también logró la corona súper ligera a nivel internacional de la Asociación Mundial, o sea, de la Federación y la Asociación Mundial de Boxeo. Decía al principio que, bueno, entrenaste en Miami, comenzaste tu carrera y te preparaste ya para hacer tu debut a nivel profesional acá en tu casa. Bueno, viviste en Nueva York, viviste en La Habana, ahí en el Cerro, la ciudad de la que te da la llave, ¿no? Y ajá, debutaste, como señalé al principio, el 25 de mayo del año 1996 en el Hotel Seville Beach, en Miami Beach. Te enfrentaste contra Levi Grau, que tenía ya un récord de 6 peleas profesionales y era tu debut. ¿Qué recuerda aquel combate? Le ganaste por decisión unánime en 4 rounds.
Bueno, me acuerdo que era un peleador con más experiencia, era un zurdo, que en amateur no tuve mucha suerte con los zurdos, sin embargo me acordé que las últimas 2 peleas que perdí el último año de amateur fue contra el número 1 y el número 2 boxeador de los Estados Unidos, que fue Macho Camacho Jr. y Dad Jura, que fue campeón mundial. Son los únicos 2 que me pudieron derrotar en mi último año como amateur. So, sabiendo que era zurdo, tenía que tener cuidado. No tuve guanteo con ningún zurdo para esa pelea y bueno, yo fui para adelante, hice lo mejor que hice y me fui con la victoria por decisión.
Que a propósito, en ese cartel, en tu debut profesional en mayo del año 96, también combatieron otros cubanos que, bueno, ganaron. Mario Iribarren, que derrotó a Anthony Brooks, Hurtado, Diosuelis, que le ganó a Anthony Ivory, también ganó a Eliezer Castillo contra Mosley, Juan Carlos Suárez derrotó a Heriberto Sosa, Eliseo le ganó a Louis Jean-Pierre y bueno, en el caso de Hickley Dow, que ganó su pelea contra el Levi Grau. Así que fue una gran noche para ti decir, bueno, fui campeón de los guantes de oro, le gané a Randall Bailey por nocaut, así que ahora comienza mi carrera, que pagan, ¿no? Que pagan, el boxeo profesional. ¿Qué recuerda de esa noche después de la victoria con ese grupo de cubanos que mencioné?
Bueno, ya yo sabía que ya para adelante era una cosa diferente, ya no era para trofeo, era ahora para poder ayudar a mi mamá y tratar de mejorar mi moda de vivienda, mi estilo de vivienda, para algo más mejor en el caso que estábamos al momento.
Bueno, te enfrentaste siendo muy joven con peleadores de tremendo talento, de tremenda calidad, como fueron Michael Lerma y Daniel Ata, que fue campeón mundial. O sea, el inicio de Hickley Lau en el boxeo profesional no fue nada fácil, porque los promotores, al verte que eras un peleador agresivo, te conocían desde los guantes de oro, que eras combativo, que no pedía ni nada tregua, gustabas a los fanáticos. Mucha gente iba a verte a ti solamente. Yo recuerdo eso, cuando iba a la cartelera en el Hotel Seville, en diferentes instalaciones deportivas, que la gente iba a ver a Hickley Lau, porque parecías un mexicano, un peleador asiático de pesos pequeños. O sea, desde comenzaba el primer round, Hickley era combativo. Sin embargo, tenías o tienes una estatura muy buena, 6 pies de estatura, para un peso de 140, 147 libras, eras altísimo. Si te dan en cuenta que Mike Tyson, por ejemplo, el ex campeón mundial de los super pesados, apenas mide 5 pies 11 pulgadas, o sea, tú le llevas una pulgada de estatura. ¿Qué recuerdas de esas peleas contra estos pugiles que mencioné, Daniel Ata y Michael Lerma, el mexicano?
Bueno, esas son peleas que para mí me echaron de hembra. Para perder, yo creo que el motivo de que me firmó mi manager no fue para favorarme. Yo estuve en el equipo de Team Freedom con muchos boxeadores olímpicos. Yo fui el único boxeador en ese equipo, o uno de los únicos que no era olímpico. Y de verdad que después de pensar los años, yo creo que el propósito de firmarme era nada más para pelear como oponente, mientras los boxeadores olímpicos cubanos le dieran pelea en el televisor. Y yo, como un favor, me ponían a esas peleas contra los boxeadores favoritos, que después empezaron a lucir más en las peleas conmigo, y poco a poco me fui ganando el público, y así fue que yo cogí todas las peleas que tengo por televisor, porque el público quería ver la sorpresa que yo siempre venía. Yo siempre traía una sorpresa cuando oían el récord mío y veían lo joven que yo era. No parecía como yo, que yo estaba supuesto a ganar las peleas, y a sorpresa a todo el mundo le daba cuando veían lo guapo y lo bueno que yo era.
Sí. Bueno, en febrero del año 2001 se realizó en el Mikosugi Indian Gaming, aquí en Miami, un gran cartel de boxeo que transmitió la televisión a nivel internacional. Y bueno, se presentó ahí Mauricio Pastrana, al cual tú conociste, aquella victoria Pastrana contra José López para ganar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mini mosca. Y ahí, bueno, un grupo grandísimo de peleadores de tremenda calidad, y presentaron a Heike Lelao contra el gran favorito, que tenía tremenda experiencia, tenía más de 15 victorias en esa época, Wilfredo Negrón, el puertorriqueño. ¿Qué pasó en esa pelea? Porque le tapaste la boca a mucha gente, ganaste por nocaut en el octavo round. Háblame de ese combate contra Negrón, Lau.
Bueno, esa pelea, la semana antes de esa pelea, mi entrenador me tuvo que bajar de un guanteo porque no estaba luciendo bien. Yo tuve la gripe, y la semana antes de la pelea yo decidí entrenar un poco más flojo, dejé dos guanteos y a ver si me... Nada más me concentré en el peso, bajando el peso, y no entrené muy duro. Y creo que a lo mejor ese descanso la semana antes de la pelea me ayudó, porque yo siempre entrenaba fuertísimo. Y entrando en esa pelea, entré fuerte, ya se me había ido la gripe, lo bueno es mal, y en la pelea me lo encontré un poquito difícil, me seguía tirando la derecha, tenía brazos largos igual que yo, que así yo no tenía mucha experiencia peleando con boxeadores altos igual que yo. Y yo siempre, como el estilo mío, para adelante, para adelante, para adelante, y hasta que él ya no pudo aguantar conmigo en el octavo, me cruzó una derecha, se le esquivé y lo pude tumbar con el left hook mío.
Sí, bueno, esto quería hablar de Carlos Mauza, un guerrero colombiano que, bueno, fue campeón mundial, dio aquella grata sorpresa derrotando a Vivian Harris para ganar el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo en combate efectuado en Atlantic City. Sin embargo, contigo en esa pelea en el año 2003, te enfrentaste con Carlos Mauza, que era por un título, ¿no? Aunque perdiste esa pelea, impresionaste mucho contra Mauza. Háblame de ese combate, Lau.
Sí, yo me acuerdo de esa pelea muy claramente, porque está en YouTube. A veces pienso que yo gané esa pelea. Yo sé que era una pelea bien apretada, aunque eso no fue lo que anunciaron los jueces, pero fue una pelea que yo fui para adelante. Me sentí un poquito lento. Creo que esa fue una de mis últimas peleas en las 140 libras. Yo le metí unos buenos golpes, eso le doy mucho crédito a Carlos Mauza, pudo aguantar mis golpes duros. Pero yo sé que él me sintió la pegada, y ahí estábamos en guerra, metiendo todos los golpes, era a mí, yo a él, y hasta fuimos hasta el final. La decisión,
12
me pudo
rounds.
Aguantar.
12
rounds.
Rounds,
metimos 12 rounds.
Sí, y bueno, o esa fue una tremenda demostración de Heike Lelao. Perdiste un combate muy cerrado, incluso un juez te vio perder solamente 3 rounds. Y después de esa derrota contra el colombiano Heike Lelao, bueno, regresaste por la puerta de la victoria.
Uh-huh. Sí. Y bueno, le dieron la decisión a él, y creo que esa fue mi última pelea en las 140 libras. Creo que me estaba ya empezando a sentir muy, muy débil de estar en las 140 libras desde los 17 años. Ya yo tenía casi 28 años, ya eran como 10 años en esa misma categoría, y creo que después de eso me dieron la oportunidad a subir a las 147 libras, que fue cuando me enfrenté...
Kermit Cintrón. Fue cuando peleaste con Kermit Cintrón.
Sí, me dieron 2 semanas de aviso y yo cogí la oportunidad para coger, ya es tiempo para yo subir de peso y a lo mejor me puedo sentir más fuerte. Y fue una pelea bien, bien buena. Hacía mucho frío esa noche, me acuerdo, fue en Arizona, la temperatura estaba a 38.
Sí, fue en el Casino del Sol en Tucson, en Arizona.
Exactamente.
Sí, diciembre 12, imagínate tú.
Estaba a 38 la temperatura y ahí para adelante, gente me dijeron que yo a lo mejor estaba arriba en la por punto y los dos nos cruzamos, nos tiramos con todo en una derecha y la de él cayó. Y la mía no, la de él cayó primero y ahí fue donde me caí a la lona. El juez me dio conteo y yo me levanté, pero el referee no me dejó continuar con la pelea. Supuestamente lo que me quedaba era un round y hay quien dice que yo estaba ganando la pelea. So, puede ser que si llegara a ese último round o me dejaran pelear, podía ser que perdía su invicto. Y sí, yo en ese tiempo, como no tenía manejador, no era conveniente para la cartelera que yo ganara esa pelea, pues si no iban a perder el ranqueo de un boxeador joven que parece que estaba ya hacia el camino al campeonato mundial.
Sí, te he estado revisando los nombres con los cuales te enfrentaste y como decimos en Cuba, de lo que te tiraban era candela, pero bueno, era que Higley le gustaba por su boxeo desde afuera agresivo, o sea, tú eras un boxeador, pese a tener 6 pies de estatura, 147 libras, trabajabas muy bien en la media y corta distancia, algo que no todos los peleadores altos lo pueden hacer.
Sí, es algo que yo practiqué mucho en el gimnasio amateur mío con un muñeco que siempre tenían ahí, un muñeco, y ahí siempre yo practicaba el infight, la pelea adentro, y hasta que lo mejoré, y era algo, una herramienta para mí para sorprender a mucha gente. Cuando me veían el tamañazo mío, no pensaban que yo iba a poder pelear adentro.
Privado, entrena a boxeadores. Tuviste una trayectoria realmente muy interesante en el boxeo, primero amateur y después profesional. Pero, por supuesto, no puede faltar un saludo de Higley Lau, ese gran combativo peleador cubano, residiendo hace ya muchos años aquí en Estados Unidos, a la afición cubana, especialmente ahí en la zona del latinoamericano, el Estadio del Cerro, en Pedro Pérez, en la zona de esa ahí del Cerro. ¿Qué saludo le envía Higley Lau?
Sí, sí, claro. Saludo siempre a todos mis cubanos y a todos los latinoamericanos y todos los fanáticos míos que tenga por todo el mundo.
¿Y Higley Lau, que tiene sangre asiática, Higley?
Sí, mi abuelo era de Hong Kong, supuestamente llegó en Cuba como soldado y se quedó ahí.
Y de ahí salió el guerrero Higley Lau. Muchas gracias, Higley. No, un muy placer, amable de tu parte por concedernos esta entrevista contigo aquí en Deportes con los Grandes. Muchas gracias. Mis amigos, nuestra productora Vertica Raval, May Vázquez, el ingeniero sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ustedes, conéctense por favor con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. o de los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.